desde Bogotá con todos ustedes. Este es el inicio de la temporada 4 de Adoramos el Balón y este es un inicio con un mano a mano. ¿Qué tal, Gerald? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Sir Brandon? Feliz año sí. A todos.
Bueno, un poco tarde para decir eso, pero digamos que este es como el reencuentro oficial, uh-huh. Aunque en sus mentes y en sus ojos nosotros jamás nos fuimos de vacaciones, ¿no, Gerald?
Sí, exactamente. Estuvimos permanentemente a lo largo de este último mes, hasta finales de diciembre, ahí acompañándolos con videos permanentemente. Extenuante temporada 2023. Ahora venimos recargados para lo que será esta temporada 2024 con la temporada 4 de Adoramos el Balón.
¿Cuál descanso, Gerald? No sé de qué estás hablando. Nosotros siempre estuvimos en cámara. Entonces, todo eso que dice Gerald es un invento, es ficción. A ver qué onda, uh-huh, con estos amistosos, porque cada una de las selecciones consiguió mejores amistosos que otras, ¿no?
Como siempre.
Exactamente, listo. Observémoslos por acá, los tenemos. A ver, hablemos de Ecuador. Ecuador sí tiene amistosos confirmados, Gerald. Cuéntalos.
Exactamente, el 21 de marzo se estaría midiendo en el Red Bull Arena de New Jersey en Estados Unidos ante Guatemala. Ese sería el primer partido. Y luego se estaría midiendo el 24 de marzo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos, a Italia, a la Azzurra. Entonces, pues, un amistoso más que decía sobre todo Sánchez Vaz, uno para ver a otros jugadores, como puede ser el caso de Guatemala, para pues incrementar ahí su espectro de elegidos y ya pues para probarse seriamente uno ante el actual campeón de Europa, Italia, allá en Estados Unidos. Entonces es interesante lo que consiguió Ecuador en esta fecha FIFA.
Y una campeona de Europa obviamente venida a menos, una sí, campeona de Europa que no estuvo en la última Copa del Mundo y una campeona de Europa con más problemas que soluciones, pero que sigue siendo Italia, de nombre, es, ajá, un gran amistoso. Y el otro sí es como para agarrar confianza.
Eso sí, lo que quería Sánchez Vaz, ¿no? Probar ahí, ver jugadores nuevos. Guatemala seguramente será un rival para eso.
Exactamente. Gerald, continuamos ahora con Bolivia. ¿Contra quién jugará Bolivia?
Bueno, Bolivia que consiguió pues algo muy peculiar, digamos que lo que fue pues en...
Bolivia siempre tiene rarezas, ¿no?
Sí, sí. En lo que fue en el último Mundial de Clubes, pues el presidente de la FBF consiguió entrar a un cuadrangular que se va a hacer en marzo allá en África, en Argelia precisamente.
Uy, qué cosa espectacular, Gerald.
Y se va a enfrentar pues a selecciones como la propia Argelia, la local, ajá, Albania y Sudáfrica. Pero de momento no hay mayor información de eso, no se dice cuándo serían los partidos, ni las fechas, ni el orden en el que estaría disputando Bolivia estos encuentros, pero se presume que esos serán los rivales de ese cuadrangular. Entonces algo muy que harías en un videojuego, ¿no? Si quieres ahí
el
pasar
multiverso,
el tiempo, exactamente, y quieres de selecciones random de todos los continentes, pues te sale Argelia, Bolivia, Albania y Sudáfrica, ¿no? Cualquier cosa, pero va a ser interesante, ¿no? Siempre Bolivia, todos estos rivales lo superan en el ranking FIFA, entonces le sirve al conjunto de Sago.
Exactamente, a la Sagoneta. A ver, Gerald, es que esto parece como un universo paralelo creado por nosotros. Recuerdo que no hace mucho también nosotros planteamos la posibilidad de cómo le iría a una selección Conmebol si jugase la eliminatoria africana. Creo que fue Chile, sí, experimentamos, sí, eso fue con Chile.
Cierto, cierto.
Pero mira, sí, entonces ahora Bolivia va a experimentarlo en la vida real.
Sí, sí, la aventura africana de Bolivia.
Exactamente, mira, contra Argelia, Albania y Sudáfrica. Qué cosa exótica, ¿no? Ese grupo de partidos para la verde. Sensacional. Brasil, que jugará dos amistosos espectaculares, totalmente vendibles. Uno el 23 de marzo en el Wembley Stadium contra Inglaterra. Uh-huh. Espectacular, tremendo partido. Es un clásico de los amistosos también, ¿no? Porque sí, lo hemos visto varias veces y creo que también en ese mismo estadio. Y también va a jugar en marzo, el 26 de marzo, en el Estadio Santiago Bernabéu, en la nueva nave espacial del Real Madrid, ajá, contra España.
Sí.
Contra una selección que se coronó hace poco campeona de la Nations League, ¿no? Como, uh-huh, lo fue la selección española de fútbol.
Exacto.
Gerald, ¿cuál es tu pensamiento de este par de amistosos que va a jugar esta verde-amarela dirigida ahora por el señor Dorival?
Dorival Jr., exactamente. Tremendos fogueos, porque esto es lo que necesita Brasil, ¿no? Medirse, exigirse, porque vaya que este nivel que ha estado mostrando últimamente deja mucho que desear por parte de la canariña.
Pero ya se fue Diniz, Gerald. No mates más a Brasil, ya se fue Diniz, Gerald.
Pero quedan los jugadores, hay algunos.
Quedan los jugadores, esa maldad de Gerald. Se fue Diniz, pero quedan los jugadores.
No, que tienen que mejorar siempre. Y qué mejor que estas pruebas, ¿no? Inglaterra, que es una de las selecciones top hoy por hoy de Europa, que es cierto que se les se le hacen esquivas los grandes torneos, pero tiene un plantelazo de sobra y pues va a ser exigir sí o sí a Brasil. Y qué decir de España, como bien decías, viene a ganar la Nations League, siempre uh-huh. una selección de mucho potencial,
una que te va
a
exigir. Prueba.
Ajá, y en su, digamos que es cierto que España rota mucho, pero siempre los partidos en el Bernabéu son más que especiales, entonces ahí un escenario muy importante para la canariña. Brasil sí que sí buscó los partidos que uno hace de una vez cuando tiene tiempo para jugar, ¿no? Bolivia sí. hizo el multiverso ahí para matar el tiempo.
Exactamente, no, pero Bolivia nos va a divertir,
Gerald. Sí, sí, no, sí,
no, no niegues eso, Bolivia nos va a divertir, pero sí, Gerald, sí. A ver, tú eres Dorival, estás agarrando una Brasil que no habías dirigido nunca antes y vienes en medio de un escándalo y de un incendio que te dejó Diniz. Y los dos primeros partidos que te cuadran son contra Inglaterra y España. ¿Tú qué piensas?
Pues que se tiene mucha confianza en su trabajo o que, bueno, ya de entrada va a empezar ahí a complicarse.
¿Que hay que vender pase lo que pase?
Ajá, sí, yo creo. Pero para mí es lo que necesita hoy por hoy Brasil, exigirse, sobre todo ante pues esos rivales europeos que...
¿Seguro no era mejor jugar contra algunas matadas para agarrar confianza primero?
Es que ya tuvo su oportunidad de jugar contra Senegal. Contra
no, pero Senegal no es matar.
No, sí, pero rivales de un poco...
De menor fuste,
exactamente. Obviamente, son equipos mundialistas los que enfrentó Brasil. Pero siempre está bueno y aprovechar que hay esta ventana, esta negociación entre UEFA y Conmebol, que sabemos que hoy por hoy es difícil que se encuentren en amistosos porque los de UEFA están a todo ocupados con Nations League, con eliminatorias de Eurocopa, con eliminatorias en Mundial, también lo propio los equipos de Conmebol. Entonces, si tenía que aprovecharlo, pues que bueno, que haya sacado estos rivales y vamos a ver de qué está hecha pues esta venidera Brasil de Dorival Jr.
Sí, puede ser una gran prueba de entrada para Dorival, que su gran reto está en volver a devolverle el honor a la verde amarela, que lo Ajá. perdió a tal punto que está hoy en día sexta en la tabla de Rarísimo. Posiciones. ¿Cuándo tuviste Rarísimo. A Brasil sexta? Sí, no, que van seis, pero para Brasil ir como sexta al Mundial es una vergüenza. Aunque siempre dicen lo mismo los brasileños, que entre peor ellos jueguen la eliminatoria, más cerca están de ganar la Copa del Mundo. Ajá. Eso siempre lo dicen. Es como una cábala que manejan ellos.
Ya, sí.
Hablemos de Perú. Perú que tenía unos amistosos espectaculares y de un momento a otro pasó a jugar unos amistosos de bajo valor. Va a jugar el 22 de marzo en Matutelandia contra la selección de...
Nicaragua.
Sí. O sea, yo creo que muchos estamos descubriendo que Nicaragua tiene selección de fútbol. Bueno, no mentira, yo sabía, pero como por montársela. A ver... Perú el 26 de marzo va a jugar en el Estadio Monumental de Universitario de Deportes contra la República Dominicana. Uh-huh. O sea, esto no sé por qué, Gerald, me hace acordar al proceso de Chile, ¿no? Cuando estaba dirigiendo Berizzo y consiguió un par de matadas para ganarle allá en Estadios Enanos en Chile. Y así agarró un poco de impulso para seguir tumbando ilusiones como en 3 o 5 fechas de las eliminatorias, ¿no? Algo similar. Gerald, ¿Perú no tenía amistosos más potentes o es que a mí me falla la memoria?
Sí, estaba como bien mencionadas, estaba pues hasta incluso se había alcanzado medio confirmar un poco un enfrentamiento contra Italia, de Ajá. hecho, y que iba a participar pues en esos enfrentamientos contra selecciones europeas, pero aquí pues Fossati prefirió rivales ya mucho más accesibles para empezar su proceso, y bueno, lo que decías, ¿no? Muy al estilo de lo que fue Berizzo en su momento, también Bielsa, que recuerdo que cuando inició con Uruguay también se inclinó por Nicaragua, por Cuba. Entonces, pues, esta modalidad hasta ahí, pues, para tener partidos en su campo que ya conoce. Y entonces vamos a ver cuál es la suerte. Si le sirve ahí para conocer más jugadores, ya tiene bastante conocimiento de fútbol peruano reciente por su paso en Universitario. Entonces yo creo que intentará reforzar eso, descartar nombres, sumar unos cuantos, porque vaya que estos rivales le dan para probar, ¿no? Para imaginar cómo puede ser pues esta nueva Perú que esperan, que muchos esperan de la mano de Fossati.
Perú hizo lo que yo llamo el método Barney Stinson, que es ir con las feas primero para agarrarte confianza. Entonces, Perú primero contra Nicaragua y República Dominicana llegó y dijo, no, yo no voy a ir derecho contra Italia porque necesito confianza. La he perdido, estoy último en la eliminatoria. Entonces llegó Fossati y dijo, no quiero que la prensa me queme de arranque. Entonces voy a jugar contra algunas matadas, les gano 2-3-0. La prensa va a empezar a decir, oh, mira ese muchacho, oh, hay renovación, oh, Dios mío, el proceso Fossati. Seguramente hasta cuarto llegaremos en el Mundial. Empieza a presión, empiezan todos esos programas peruanos, empieza la máquina de humo. Entonces todo eso es lo que quiere Perú y Fossati y yo los aplaudo. Primero hay que ir con las feas para agarrarte confianza, luego ir con las lindas, con las de fuste, pues. A ver, Chile. Chile va a jugar contra Francia el 26 de marzo en el Vélodrome de Marcy, Gerard.
Uh-huh, sí, sí. Un amistoso que se confirmó poco después de que asumiera ya oficialmente Gareca. Al instante, pues ya también se confirmó este partido que ya se venía, pues, como con muchos rumores de que era muy posible que Chile decidiera enfrentar a Francia en la fecha FIFA allá en Marsella. Y lindo, efectivamente, amistoso. Va a ser así. Una cancha que conoce a Alexis Sánchez. Vamos a ver si estará liderando la convocatoria.
¿No? Sí.
Ajá, exactamente. De momento está solo ese partido, desconozco si va a haber otro, no se mencionó mucho más de si Chile va a estar disputando otro partido, en este caso sería como el segundo, ¿no? Porque pues ya sería como sobre el final de la fecha FIFA, vamos a ver si hay otra prueba antes, pero de momento lo único confirmado para la selección chilena es este enfrentamiento ante la subcampeona del mundo, Francia, todo su potencial, entonces una prueba interesante, ¿no? Gareca que sí,
Gareca,
se animó para estrenarse en un gran escenario.
Exactamente, Gareca no va por el método Barney Stinson, Gareca simplemente va derecho a las lindas y tiene una confianza desbordada. Bueno, Venezuela jugará el 21 de marzo contra Italia en Miami, en los Estados Unidos, y luego jugará el 24 de marzo en Houston, Texas, contra la selección de...
Guatemala. Pero entonces está por confirmar, no hay anuncio oficial. No, está por confirmar, no hay anuncio oficial, pero mucha gente que sigue de cerca las informaciones de la Federación Venezolana hablan que se está negociando esto, todavía no se animan a confirmar, pero entonces para no quedarnos con nada, de momento se está negociando esto, que podría ser enfrentamientos ante Italia y Guatemala, veremos.
Lo mismo que Ecuador, pero al revés, en cuanto a fechas.
Ajá, exactamente, sí, Ecuador ya está confirmado, lo de Venezuela no del todo, pero ahí vemos la lógica, ¿no? Darán todas las fechas, los órdenes. Primero se estaría enfrentando Italia, Venezuela y luego Ecuador. Y Guatemala haría lo propio primero con Ecuador y después con Venezuela.
Exactamente, entonces queda por confirmar ahí. Uh-huh. Pero Gerard, bien mencionas que se habla mucho de que haría el mismo método, la misma fórmula de Ecuador, uh-huh, pero solo invirtiendo,
exacto,
rivales.
Exacto.
Colombia, cerramos con nuestro tormento. Y es que la selección mayor dirigida por Néstor Lorenzo jugará el 22 de marzo ante España en el Estadio Olímpico de Londres. Ahí es donde juega normalmente el West Ham.
Ajá, exacto.
Donde, claro, donde se cerraron los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ajá, donde tocó Muse.
Ajá,
donde cantaron, sí, la Spice Girl, donde salió Mr. Bean. La reina cayó con el agente 007.
Sí, todo.
Claro,
eso.
¿Cómo olvidar ese estadio? Estadio que tenía pista olímpica y quitaron la inmunda pista olímpica. Por eso me gusta aún más. Porque fue parte de unos Juegos Olímpicos, pero quitaron la pista olímpica. Bien ahí, mis ingleses. Es lo único de las pocas cosas en las que estoy de acuerdo con los ingleses. Y en la música, obviamente. Pero el caso es que el 22 de marzo Colombia jugará contra España. Partido muy interesante. Uh-huh. Colombia jugará contra una selección de fútbol.
Sí.
De fortaleza, campeona de la Nations League, que carece de un nuevo goleador, lo sigo pensando, pero no deja de ser España, no, sí, deja de ser una selección que te va a medir de gran manera. Y luego el 26 de marzo Colombia jugará en el Civitas Metropolitano, donde suele oficiar como local el Atlético Madrid, allá en Madrid, España, contra nuestro viejo tormento de los mundiales, que hoy en día mi vieja mula ya no es lo que era, Rumania ya no le mete miedo a nadie, pero justo ese pequeño lapso en el que Rumania era bueno, ahí agarró a Colombia y le eliminó de todos los mundiales que se encontró. Entonces, Gerard, esos serán los amistosos. 22 y 26 de marzo, Colombia contra España y Colombia contra Rumania. ¿Qué piensas?
Sí, no, interesante, ¿no? Yo estaba expectante a ver cuál rival europeo le iba a tocar a Colombia en esta oportunidad y estoy más que contento que sea España. Va a ser exigente. Vamos a ver, hay una gran prueba para que Lorenzo mantenga su invicto también, que viene arrastrando desde el año pasado. Y pues para que ensaye, ¿no? El equipo de Gal, el equipo top que promete ahí para lo que será la Copa América y luego el reinicio de las eliminatorias el siguiente semestre. Y bueno, también está interesante verse con esta Rumania que viniendo abajo en el último tiempo, pero que, ojo, que pues clasificó a la Eurocopa como líder de su grupo, siendo una de las sorpresas de las últimas eliminatorias. Entonces veremos a ver qué tal es esta Rumania con cara europea. Así que interesante, los dos pruebas para que veamos, sigamos viendo lo que quiere construir Lorenzo con esta tricolor.
Gerard, a mí me falla la memoria. Colombia, la última vez que se había visto con Rumania fue en el Mundial del 98. O sea, yo tiempo después, es que no recuerdo si hubo otro partido contra Rumania.
Oficialmente me parece que no.
Los del dolor. Cada vez que tú me dices Rumania, viene dolor. Dolor. Dolor del 94, dolor del 98. O sea, es una selección que nos montó una persecución en los años 90.
Brutal, brutal.
Jerzy Hagi, ese gol desde la mitad, no sabes el daño que nos hiciste como país. No te alcanzas a imaginar. O sea, yo voy a Rumania y es como recuerdos de Vietnam, ¿no? O sea, Hoy en día no da gusto Rumania, pero en los 90, el único momento en el que eran buenos, vamos a jugar contra Colombia. Claro. ¡Qué manes tan de malas! Oiga. Pero ahora vamos a jugar contra esta selección. Recordemos que este partido del 26 de marzo en realidad iba a ser Colombia contra Italia. Pero por lo que te mencioné, porque Colombia dijo, yo lo quiero jugar en Europa. Italia dijo, no tengo contrato para jugar en Estados Unidos. Entonces, por eso Italia está consiguiendo contra otros rivales y es muy probable que Italia no solo juegue contra Ecuador, sino, como Gerald aquí anotó, contra Venezuela. Es altamente probable que sea ese partido, que sería muy random y que sería muy interesante, pero esta es como la parrilla de partidos, este es el menú. A medida que todo se vaya gestando, nosotros lo estaremos informando y lo estaremos comentando para todos ustedes, que de paso, Gerald, por aquí ya nos comentan alguito. A ver, llegan y nos dicen, John Melgar, ¿cómo están, chicos? Qué buen inicio de año junto a ustedes, nuevamente en Adoramos el Balón y el fuchibol fantástico, como lo dice Habemos Fútbol. Saludo grande a la gente de Habemos Fútbol. Dice aquí, ¿Lache? ¿no es de los Simpsons?
Sí. Sí,
es que ¿cómo es que tengo los huesos frágiles y estoy tomando mi lache?
La nutritiva leche, lache, ¿no? Que tomaba Bart.
Exactamente. Que sea milk o malk. Bueno, dice aquí, durante este tiempo me di cuenta de lo mucho que dependo emocionalmente de este podcast. Un saludo y un gusto que hayan vuelto. Esa es la gracia, ¿no? Pero queríamos volver ya cuando hubiese actividad futbolística más interesante, porque ¿de qué servía un podcast? No sé, por allá el 5 o 6 de enero. No, no servía. Íbamos a hacer como esos programas chatarra de Fox o ESPN, donde se la pasan por allá en una playa dando vueltas. Y pues si uno está de vacaciones, está de vacaciones. De lo contrario, pues ya está uno hablando del programa que tiene que ser, o en algo nuevo que se llama el taponazo, ¿no? Es ahí cuando ya le respondemos preguntas del Instagram. Nelly Cabrera dice, hola a todos, buen inicio de año, extrañaba estos vivos. Dice, que San Marino le pueda hacer partidas a Paraguay, ¿eh? Y Wilfrido Pazmiño, te damos la bienvenida, activó el antipoder. Sí, muchas gracias, Wilfrido, por activar el antipoder. Y dice aquí Lache, lo de los programas peruanos me recuerda cuando hablaron de la impresionante goleada de Perú a Corea por 2-0, ¿fue? Por 1-0. Por 1-0, sí. Algo muy normal, ¿no? Y que en ese momento parecía como que se estaba dando una Perú imparable, incontenible, ante lo que pasaba con Reynoso, ¿no? Sí, era el instante que Reynoso estaba apareciendo fulgurantemente, luego desapareció. Y no sabemos Reynoso. ¿Cuál es el paradero de Reynoso hoy en día? Franex Gaming, miembro durante 23 meses y que nunca falla, es un fijo, dice, hola cracks, con gusto de ser miembro de este canal deportivo, esperando a mi selección a que clasifica su primer olímpico, con fe, anulo mufa. Está cerquita, ¿no? Está cerquita, pero algunas cosas no se le dieron ahí contra Brasil, ya tendrá que esperar resultados, pero yo creo que puede ser.
Está bien posicionada.
Sí, está bien posicionada. Bueno, hablemos ahora de algo muy interesante, y es de dos selecciones que están penando en la tabla de posiciones, y no solo están penando numérica, sino también futbolísticamente, como lo son Chile y Perú. A Chile llegó Ricardo el Tigre Gareca, después de que parecía que Gareca iba a ser técnico del América de Cali, según los directivos del América de Cali, aunque todos decíamos como, a ver, Gareca tenía un contrato de 3 millones de dólares en Perú, ¿iba a venir a la América de Cali a ganar 1.500.000 solo por amor? No, no, no. O sea, él puede querer mucho a la América de Cali, puede tener su pasado, todo lo que tú quieras. Ahora, que tenga tanto amor, no, hasta allá no llega el amor, Gerard. Hasta allá no llega el amor. No. Lo único que complicaba a Gareca para agarrar Chile era un problema que tenía con un banco, ¿no? Él tenía una publicidad con un banco peruano. Y entonces, o sea, como que hacía riña con un banco que patrocina a la selección chilena. Entonces, como que él tenía que dejar esa publicidad, tenía que cortar ahí esa relación contractual para así poder llegar a Chile sin ningún tipo de conflicto de intereses o de conflicto contractual. Ya ha ido ese problema, Ricardo el Tigre Gareca asume como técnico de Chile. Y cualquiera podría pensar así a mano alzada, Gerald. Si Gareca pudo con Perú, que era pues básicamente una banda de jugadores muy entusiastas pero faltos de técnica, ¿por qué no podría con Chile, no, Gerald?
Y sí, es un escenario parecido, digamos que una selección que necesita urgentemente volver a los mundiales, que tiene presión, que tiene tal vez una renovación venida a menos o que no se ha hecho del todo bien y que necesita potenciarse y que también sobre todo necesita confianza y esa reconexión con el público, algo que hizo efectivamente Gareca en lo que fue su proceso exitoso con Perú, sobre todo en la primera parte, y luego ya vamos a ver si estas casualidades que tienen pues estos dos procesos que inician con Ricardo Gareca, pues tienen esta oportunidad de darle pues un nuevo logro, ¿no?, a lo que ha sido pues la trayectoria de este entrenador, sobre todo en su historia con selecciones y eliminatorias sudamericanas. Me parece un acierto en ese sentido, un entrenador que conoce de sobra la dinámica de las eliminatorias, la presión, el hecho de remontar, que ya necesita Chile eso a esta altura de las eliminatorias, más allá de que llevamos apenas 6 fechas, pero está ahí penando en la tabla. Pero Gareca tiene experiencia haciendo ese tipo de remontadas, de milagros, si se quiere, pero vamos a ver si le ayudan los jugadores y pues el estado del fútbol chileno actual, que no es el mejor.
Sí, Gerald, digamos que a favor de Gareca está el siguiente hecho, y es que Chile no es última.
Eso sí.
Chile no es última, no es que tiene 2 puntos, nada de eso, como varias veces le pasó con Perú, que estaba o última, o eliminada, o cuasi eliminada. No, digamos que aquí arranca con una Chile que está numéricamente ahí cerquita de la clasificación directa, o sea, futbolísticamente está lejísimos, pero numéricamente está cerca, gana 1 o 2 partidos y se engancha. Entonces eso ayuda a Gareca. Ahora, nosotros siempre hacemos el mismo ejercicio cuando un técnico llega a una selección, y es mirar cuál podría ser su equipo.
Sí.
Aquí planteamos 2 posibilidades. ¿Cómo sería Gareca dirigiendo a Chile? ¿Cómo será Gareca dirigiendo a Chile con los jugadores vieja escuela? Con los de la generación dorada, varios de la generación dorada. Y también tenemos la posibilidad de si Gareca un día se levanta y dice, y mira, yo voy a hacer renovación. Ya me cansé de Alessi, todo bien con Alessi, todo bien con Vidal, pero voy a hacer renovación. Entonces, vamos a mirar primero cómo sería la Chile de Gareca, modo vieja escuela. Listo. Arquero Cortés. Obviamente aquí hay un mix, no es que todos sean vieja escuela, no es que vaya Mara Bravo otra vez, ¿no? Sí, yo...
O sea, dentro de lo visto últimamente.
Dentro
también.
De lo visto últimamente, obviamente. Estamos tratando de armar un equipo aquí, no es que hablamos con Gareca hace media hora, ¿no? Simplemente estamos tratando de armar un equipo aquí pensando en lo que normalmente plantea Gareca en sus oncenos. A ver, entonces Cortés como arquero. Centrales, Medel y Maripán. Lateral izquierdo, Suazo. Lateral derecho, Díaz. El doble 5 sería Pulgar, Arturo Vidal. Más adelantados, Delgado, Valdés y Díaz. Y como punta, Alexis Sánchez. Gerald, explícalo acá.
Sí, digamos que tal vez de los fijos, Cortés, Paulo Díaz como lateral derecho podría tener tranquilamente algún reemplazante, pero de los más veteranos y los que alcanzó a tener un poquito esa participación con algunos de la generación dorada, pues podría incluirse ahí. De la saga central que sobre todo empezó estas eliminatorias como Medel, Maripán, que han tenido sus problemas, pero digamos que bueno, son los de más experiencia o recorrido ahí. Y Suazo, que sí me parece que es un fijo...
¿En cualquier escenario?
En cualquier escenario, sí. Por la lateral izquierda de Chile, sí o sí, es de los más regulares, de los que más rinden en Europa, entonces tiene que estar fijo ya en la mitad de la cancha. Gareca, que clásicamente apuesta un 4-2-3-1, pues tendría este doble 5, doble pivote, como se menciona en España, entonces sería uno por ahí fijo, Vidal y Pulgar. Ahí podría también incluirse un Aránguiz, si aparece, o tal vez Aránguiz algo más adelantado de pronto, pero por lo general podría ser esta apuesta, Pulgar y Vidal. Luego ya más adelante tendríamos pues esta línea de 3 con Delgado, que me parece que puede ser de los que puede ir cambiando, pero es de los más de recorrido, el jugador del Sheffield Wednesday. También tenemos a Diego Valdés, que también diría que hoy por es de los fijos, porque si Gareca quiere insistir con un 10 o con un media punta de ese estilo, pues hoy Diego Valdés es el más indicado para mí en Chile, ¿no? Siempre de una que otra actuación importante en lo que llamamos de eliminatorias. Y por derecha, como has venido siendo utilizando, pues Ben Breton Díaz, que es cierto, tiene todavía mucha carrera por delante, es joven, pero también se ha ido consolidando en esa zona derecha, abandonando pues esa zona delantero centro con el que empezó, recuerdo, pero ya siendo más consolidado.
Eso te iba a decir, Gerald, porque si por mí fuera, yo mando a Alexis al costado y a Breton Díaz ahí de punta a punta.
Sí, sí, ahí me fijo un poco, sobre todo en las últimas formaciones, ¿no? Que últimamente pues Ben Breton se hace más al costado y Alexis hasta juega de una suerte de punta, ¿no? Ajá. Pero ahí tendríamos pues como esa formación tipo, apelando a jugadores de mayor recorrido, varios que han participado en la generación dorada, Medel, Vidal, Alexis y demás. Entonces ahí tendremos como esa propuesta. A ver si Gareca no apuesta tanto a la renovación, sino más a lo que ya está conocido.
Si yo tengo en cuenta lo que fue Gareca al mando de Perú, él es un técnico paternalista, le gusta cuidar mucho al jugador que tiene gran historia en la selección. Lo vimos en Perú, cuántas no le perdonó a Cueva. Lo vimos en Perú que le pedían jugadores nuevos y él no, que Carrillo, no, que bueno. Siempre pasaba lo mismo.
Sí, sí.
Entonces yo creo que aquí en Chile puede que no estemos tan lejos de la realidad. Puede que de pronto él potencie este grupo y quién quita, que sea una Chile un poco más expresiva. Sin embargo, Si esta alternativa de la vieja escuela les fastidia, les genera dolor visual observar esto, pues también se le tiene otra alternativa, que es la Chile de la renovación. A ver, Gerald, ¿cómo sería esa Chile de la renovación? Si Gareth un día llega y dice, me gustó lo que Chile hizo en el Sub-23, puedo tomar a algunos jugadores, quiero renovar, soy otro Gareca. ¿Cómo sería esa Chile de la renovación?
Sí, tenemos a esta Chile, algunos nombres se mantendrían, pero uh-huh. vamos a ver ahí uno que otro jugador interesante de mayor proyección, uh-huh. pues se mantendría Cortés hoy por hoy, me parece.
El arquero, sí, Cortés.
Fijo en el arco chileno, del
centrales,
más capacitado.
¿Qué cambiaría?
Sí, tendríamos a Benjamín Kusevich, uno que no ha tenido tanta continuidad en el fútbol brasileño, pero que todavía tiene proyección y que ya ha participado de a poco en lo que es este proceso de Chile. También tendríamos a Nayel Nesatoug, este jugador que juega.
Por cierto, tú mantienes ahí a Maripán. Maripán es de los que yo siempre escucho que los chilenos cuestionan.
Sí, pero es que viendo como alternativa, no sé, o sea, porque sería apostar a Medel, pero Maripán es un poco más joven que Medel, por lo menos. Uh-huh. No me sale ahorita la otra alternativa, pero bueno, voy a intentar recordarme el otro defensor que ha tenido como cierta participación, es un poquito más joven uh-huh. que Maripán. Entonces, bueno, tendríamos todavía a Suazo por la izquierda. Ya a la mitad de la cancha tendríamos a Marcelino Núñez y Felipe Méndez, que han entrado de a poco, sobre todo Marcelino Núñez, el jugador del Norwich, que ha tenido pues tramos interesantes, aunque me parece que él fue el que se hizo expulsar ante Venezuela, ¿no? Tuvo ahí ese capítulo oscuro, pero es de los que promete más, ¿no? Ser como los fijos de aquí a unos años, ya en la mitad de la cancha de Chile. En la zona delantera tendríamos, pues me mantengo con Diego Valdés, que me parece que los equipos de Gareca que juegan con 10, él sería el más indicado. Ben Breton Díaz puede tener ahí sus condiciones todavía para jugar por un costado. Ya tendremos a Alexander Aravena, uno que está participando en el Preolímpico de hoy por hoy.
Interesante ese, ¿eh?
Uh-huh, sí, es interesante.
Rápido.
Ajá. Y bueno, está en una disyuntiva, me parece que siempre hoy por hoy va a ser fijo Alexis, pero también aquí pensándolo, estaba diciendo que Damián Pizarro podría ser como una...
Sí, tranquilamente, eso te iba a decir, tranquilamente, o sea, porque todo bien con Alexis, pero es que muchas veces ese fue el problema del señor Berizzo, o sea, casi que descargaba toda la responsabilidad en lo que podía hacer Alexis, a veces hasta enfermo estaba y le tocaba al tipo multiplicarse en la cancha, entonces, ¿por qué no mirar a Pizarro?
Sí, no, muy interesante el jugador de Colo-Colo que ha mostrado en el Preolímpico también, entonces uno de los que viene consolidándose con todo ese proceso de Nicolás Córdoba, entonces sí, ese sería como un once tipo apelando más a la renovación, a la proyección, sí, Gareca pues se decide ya a cambiar nombres, dejar alguno que otro apellido fuerte y apostar a nuevos.
Gerald, ahora, entonces tenemos una formación con Cortés, Kusevich, Maripán, Suazo y Mesatú. Uh-huh. Núñez, Méndez, más adelantados, Aravena, Valdés, Brereton Díaz y punta a punta Alexis Sánchez con la posibilidad de que juegue Pizarro, uh-huh. el jugador de Colo-Colo, que también se está destacando en el Sub-23.
Ajá.
Y de hecho, de esa selección Sub-23 de Chile, hay uno que otro jugador interesante que le podría ayudar, le podría colaborar a Ricardo el Tigre Gareca, que como digo, numéricamente no está tan colgado.
Uh-huh.
Como si la selección que agarró el señor Jorge Fossati. Jorge Fossati, que hace poco estuvo como técnico de Universitario de Deportes, recibió el llamado de la Federación Peruana de Fútbol. Le dijeron, pecaos, Cholo, nos vas a salvar, estamos último, pues, en la eliminatoria, pecaos, ayúdanos, Cholo. Y Fossati dijo, y ya fue. Y fue a dirigir la Selección Peruana de Fútbol. Sin embargo, esa modificación de los amistosos, pues no sé, no me dejó como un buen sabor porque tenía como rivales más potentes y decidió irse por agarrar más confianza y probar más al equipo que ir por el resultado a priori.
Uh-huh.
Cualquiera dirá, bueno, es inteligente del lado de Fossati, no se echa la prensa enemiga de arranque en una selección que está muy delicada desde el punto de vista de la relación hinchas con la selección blanquirroja, pero a mí me deja bastantes dudas porque es como llegar engañado después a la Copa América, aunque recordemos va a haber otra fecha FIFA cuando se esté aproximando la Copa América, o sea, va a haber una fecha FIFA días antes de que inicie la Copa América.
Sí, junio.
Claro, exactamente, principios de junio, finales de mayo, principios de junio, por ahí va a haber otra fecha FIFA y ahí podría potenciar otros rivales, Fossati, ya para conocer el grupo y demás cuestiones. Gerald, aquí también tenemos las dos alternativas. Tenemos la alternativa si Fossati dice, voy a jugármela con los vieja escuela. Y también tenemos la alternativa sobre si va a apostarle a la renovación. Muchos en Perú llegan y mencionan que Fossati simplemente va a estar con un poco viejos, con un poco de jugadores vieja escuela, que renovar no va a renovar nada, que le va a dar, le va a entregar la responsabilidad a los jugadores históricos en Perú y que básicamente por eso no le tienen mucha fe a Fossati, pero hay que ver qué es lo que plantea, qué es lo que convoca. Igual, como te digo, Gerald, de arranque, esa modificación en los amistosos no me pareció bien.
Alguna dudita, ¿no? Te despierta. Pero sí, vamos a hacer el mismo ejercicio acá, mostrando pues dos alternativas de lo que puede ser pues esta nueva veniera Perú de Fossati. Una, pues ya apostando a nombres que ya hemos visto en años anteriores, de mayor experiencia, mayor veteranía. Entonces, pues sí, ¿no? ¿Cómo mencionándolos?
Exactamente. Vamos a hablar de cómo sería la Perú de Fossati nivel vieja escuela o versión vieja escuela. Listo, Gerald. ¿Cómo sería? Formación aquí de arranque veo un 3-5-2.
Sí, clásica de Fossati, que se vio mucho en su último andar con Universitario. Entonces, esperemos que repitiera pues, esa estrategia con la bicolor. Como arquero, pues Pedro Galese, otro caso en que hoy por hoy es el fijo en el arco peruano. En las alternativas que veamos, pues Galese es de lejos el más regular, el más confiable ahí. Luego tendremos una línea de tres centrales, entre comillas, empezando por Alexander Corso, que digo, o Corso, me acordaba del apodo, del tren Alexander Corso. Corso, Aldo Corso, tenemos ahí con un nombre que lo conoce ya de Universitario, que fue siempre de los fijos, de los de mayor confianza de Fossati, entonces lo tenemos en esa saga. También tendríamos a Anderson Santamaría, también como central ahí fijo en la mitad, y luego por el costado izquierdo a Alexander Callens también.
Ese sí es Alexander.
Ese es Alexander Callens, exactamente. Entonces ahí tendremos pues esa línea de tres de jugadores con más experiencia ya en la selección peruana.
Listo, los cinco del medio, ¿cuáles serían?
Sí, tenemos a Tapia, Cañita González, Yotún, nombres que conocimos hace rato, incluso el proceso de Gareca, pero entonces ahí tendría que apostar ahí a tener esos nombres que han sido pues muy experimentados y largo recorrido en la mitad de la cancha peruana. Y como carrileros en los dos costados, pues tendríamos a Víncula por derecha y Trauco por izquierda, ¿no? Nombres que estamos ya muy acostumbrados a ver de pasados, de procesos anteriores con Perú. Y aquí tendría pues otra vez esa insistencia acá con los costados el señor Fossati.
Y delanteros, Gerald, casi no los conoce nadie.
Sí, sí, sería un Guerrero Lapadula, una apuesta con doble 9, tal vez podría inclinarse si quiere tener un otro jugador más móvil por el Oreja Flores y jugarlo, acompañarlo con Lapadula, con Guerrero, ya que también lo tuvo, lo conoció de primera mano en Universitario, pero si queremos apelar a la mayor experiencia posible, pues Guerrero Lapadula sería pues una dupla de 9 fija ahí.
Gerald, yo miro esto y no sé, tú me quitas la foto de Fossati ahí y siento que es Reynoso. Es casi lo mismo, o sea, ¿qué ves tú o qué te fijaste tú que modificaría acá?
Pues tendría ya apostar a una línea de 5, a 2 carrileros, porque pues...
¿Pero esto, Reynoso no era más o menos lo mismo?
Pues era, iba rotando dependiendo de las necesidades. Muchas veces pues hasta le salió mal lo que fue la línea de 3.
Se notó.
Fue muy criticada en Perú, pero esto ya es fijo que utilizaría esto sí o sí Fossati, tal vez pues la inclusión ya definitiva de Corso, que lo conoce de Universitario, y... te resta un poco más, apostar a ver si se enfrentaría a ser una esa dupla Guerrero-Lapadula, o apostaría por Flores de pronto, pero básicamente eso es lo que se podría proyectar según lo que vimos últimamente con Fossati y apostando a los jugadores de mayor trayectoria en la selección peruana.
Sí, yo me acuerdo que el señor Reynoso tenía como una disyuntiva con Guerrero, a Lapadula casi no lo pudo usar porque estaba lesionado, pero su planteamiento era casi siempre el mismo, 3-5 o 5-3 cuando defendía, y era un equipo estéril en cuanto a ataques y que te generaba alta desconfianza cuando defendía. Defendía con muchos jugadores, pero defendía mal, o básicamente no defendía, como se ve en varios partidos. Y si trataba de defender bien, entonces luego era un equipo inoperante en la parte ofensiva. Eso era el de Reynoso. Digamos que Fossati A Fossati se le ve con buenos ojos porque después de Reynoso cualquiera es Dios, básicamente. Pero en cuanto a lo que tú me dices, no, así jugaba en Universitario, eso planteaba en Universitario, si se casa con los vieja escuela, así sería la formación. Y pues es que para salir de ese último lugar y meter unos 3 o 4 batacazos, yo creo que hay que patear el tablero porque la situación, o sea, lo de Gareca con Chile incluso es más favorable. Tiene como más campo de acción. Aquí básicamente tiene que llegar a ganar. Listo, sí. Tiene que llegar a ganar, ¿no? ¿Qué vamos a especular? ¿Qué vamos? No. Y pues todo bien con él que se quiere agarrar confianza con Matados, pero... O sea, la situación de Perú no está como para llegar y tirar cohetería o ponerse muy contento.
Sí, exacto.
Entonces, esto así como está planteado, ¿quién quita, no? De pronto es que los jugadores querían hacer echar a Reynoso y ahora sí le corran a Fossati. Eso nunca lo descarto porque el jugador es de las personas más hipócritas que puede haber, pero... Y así, a primera vista, me preocupa lo que veo. A menos, vuelvo y digo, que estos jugadores se transformen y que Fossati les meta ese fuego sagrado que todos perdieron con Reynoso como técnico. Hablemos de la renovación. Ya hablamos de esta formación que sería el estilo vieja escuela de Perú. Pero ¿cuál sería la versión nueva escuela, la versión renovada de Perú? Que de por sí la renovación siempre es algo cuestionable en Perú. Esta sería, a ver Gerald, cuéntame, ¿cómo sería la renovación de esta selección peruana a la que siempre se le cuestiona precisamente eso, que no tiene renovación?
Sí, veremos, pues se mantiene Galese, de momento no hay uno que venga de atrás que tenga pues los quilates necesarios o la confianza para tomar ese puesto, por ser hombre de confianza también se mantiene Corso, Callens también por ser de los más repetidos ahí, de pronto la mayor variante en defensa sería Araujo, el jugador del Feyenoord, podría estar ahí apostando a ser uno de los renovación o de los nombres nuevos acá en la zona de atrás. Luego tendríamos a Aquino como pivote ya definitivo, dejando pues atrás a Tapia y apostando por este jugador como tal. Yutu me parece que sí es uno de los fijos que sí o sí desea mantener o que por lo menos se proyecta como ser uno de los que se mantiene ahí en la mitad. Luego ahora tendríamos a Quispe, uno de los
que... Del Piero Quispe. Lo conocimos hace poco, del Piero Quispe, interesante.
Ajá, sí, exactamente. De buen recorrido, de buena participación, lo jugó muy bien con Fossati en Universitario, entonces creeríamos que sería fijo, ¿no?, para el uruguayo en esta formación renovada. Ya también uno que conoció en Universitario como carrilero derecho sería Andy Polo.
Tu amigo, tu viejo conocido.
Ajá, sí, de pasado, de Millonarios, en el Inter, que venía pues de allá, llegó a Millonarios, no tuvo mayor trascendencia, pero luego fue remontando y pues sombra de selección y con Fossati y
Le fue bien. Me acuerdo que nos hizo ver el demonio en Santa Fe.
Exactamente. Por la zona izquierda, pues, habría varias posibilidades. Pues yo aposté como al nombre más nuevo o exótico. Podría ser por fin Sone.
Sí, por fin.
Por fin Sone.
Que recordemos que Sone no fue tenido en cuenta por el gran Reynoso.
Después
de hecho, había como una toma en la que Sone se molesta tanto que termina como echando la camiseta para un lado. Porque está fastidiado de... tanto que hizo Perú para tenerlo ahí y no lo ponen a jugar.
Sí.
Que es una de las cosas que uno le llama bastante la atención. Un técnico está perdiendo y no apuesta por algo nuevo, sino que sigue apostando por lo que lo hace perder. Es espectacular, Reynoso. Era un sujeto muy, muy cómico. Muy, muy cómico, Reynoso. Pero entonces estaría con Sony. A ver, Gerald, y adelante. ¿Con quiénes se la jugaría Fossati en la renovación?
Sí, yo creo que Grimaldo podría ser un hombre que puede acompañar al 9 ahí, desequilibrante, veloz, y para aportar de balones a la Padula, que me parece que sí o sí ya sería como el hombre más importante hoy por hoy en la zona delantera para Perú. Entonces sería como la alternativa que podría manejar hoy por hoy Fossati con jugadores más renovados, con más jóvenes y con mayor proyección de cara a lo que será pues su campaña casi perfecta que tiene que hacer para soñar con el Mundial del 2026.
Gerald, ¿tú sabes cómo le dicen a Grimaldo?
¿Cómo le dicen?
Cristiano Grimaldo. Así le dicen.
Bien engreído.
Bien engreído. Tiene que ser el engreído de esta selección. Pecado, o sea, cholo. Yeah. A ver, Gerald. Varias cosas para decir acá. Me llama la atención el ingreso de varios jugadores. Quispe, Polo, Sone, Grimaldo. O sea, porque como que ves sangre nueva, sangre fresca. Y sí, hay que darle una patada al tablero. Yo creo que es necesaria porque, como vimos en las cuentas, si Perú gana, los ganables, los que normalmente saca puntos, aún así queda al debe. Tiene que dar como 3 batacazos. Mínimo, lo hablamos, sí, ayer. Mínimo, sí, tiene que dar 3 batacazos. ¿Qué son 3 batacazos? Es decir, que tiene que ganar 3 partidos que normalmente, por estadística histórica, no gana o no gana tan fácil. Sí. ¿Sí? Varios de esos, uno contra Colombia de local, creo que ese no tiene que ganar sí o sí.
Sí, podemos tomar ejemplos de batacazos de la era Gareca, ¿no? Cuando goleó a Paraguay en Paraguay, cuando ganó en Ecuador, el que mencionabas en Colombia. O sea, como sumar en ese tipo de partidos donde tradicionalmente Perú consigue poco y nada.
Exactamente, o sea, a Colombia le tendría que ganar en Lima, luego en Barranquilla,
sí,
más o menos, a Paraguay le tendría que ganar en Lima y en Asunción, aunque creo que eso ya no pasó, claro, porque con Paraguay empató 0-0 allá, entonces ya, eso no lo contamos, ahora le tiene que ganar, listo, se descarta. Y Ecuador, bueno, con Ecuador ya puede sacar los puntos, pero allá en Quito. Entonces, tú llegas y dices, hay que sacar varios resultados importantes de parte de Perú, y creo que esta es la manera, apostando a uno que otro jugador nuevo y algo de renovación, algo que vuelva a conectar al hincha de la blanquirroja con la selección peruana, porque también desde todo ese proceso truncado de Reynoso, un divorcio notable de amor, un amor que venía tan constante entre el hincha de la blanquirroja y Perú, se rompió. Se rompió esa relación, está maltrecha. Está última Perú con 2 puntos. Tiene que meter mínimo 3 batacazos y tiene que ganar los ganables. Y aún así, estamos hablando de, a lo sumo, un repechaje, ¿no? Estamos hablando a lo sumo un repechaje. Cualquiera dirá, ay, no, pero es que van todos. No, no van todos. Van 6, el séptimo a un repechaje que es complicado y que ustedes creen que no, pero cuando lo vean se van a dar cuenta que sí es complicado ese repechaje. Sí, porque es que todo el mundo llega y dice van 7. No, 7 no van, van 6. Solo van 6. El séptimo tiene que ir a jugarse un repechaje a varios partidos únicos en la sede del Mundial.
A Perú que le encantan los partidos
únicos. Sí, a Perú que le fascinan los partidos únicos, ¿no? Que le va tan bien en la cancha neutral, en los partidos únicos. Sí. Todo genial, ¿no? Ustedes son espectaculares. Bueno, entonces así queda, así quedaría esta Perú de Fossati. Fossati que agarra este hierro caliente. Recordemos que la última experiencia de Fossati al mando de una selección nacional había sido, creo que, con Uruguay, rumbo al Mundial de Alemania 2006, si no me falla la memoria, que perdió el repechaje por penales ante Australia. Recordemos que perdió ante los Socceroos. Entonces, tampoco es que para Fossati sean como muy amables los repechajes, ¿no, Gerald?
Sí, no, tiene esa última mala experiencia justo con Uruguay, que es en la era que era implacable en los repechajes, pues justo con Fossati pierde, cierto, allá en penales, en el partido de vuelta era en Sydney, más complicado, pero vaya que causó pues una gran conmoción en su momento en Uruguay, se pierde ese mundial, pues varios jugadores importantes en esa época, y sí, Fossati, que prácticamente no volvió a dirigir a nivel selecciones hasta en este continente, hasta que llegó el 2024 o finales de 2023 cuando se anuncia pues su llegada a Perú.
Exactamente. A ver, yo lo que vi de Fossati en Universitario de Deportes me gustó. Estuvo en la Sudamericana, compitió de buena manera hasta cierto punto en la Liga Peruana, pues obviamente campeón, a pesar de que Alianza Lima le apagó la luz, quedó campeón contra todo lo que querían los matutelandieros, pero ahora dirigir a Perú es algo supremamente delicado por la posición en la tabla, por los resultados que debe mantener y porque si él quiere renovar todo, le toca hacerlo a él. O sea, Reynoso en ese ámbito no hizo casi nada.
No, sí, no.
No hizo nada. O sea, no sostuvo un equipo experimentado, no jugaba bien ese equipo experimentado y la renovación quedó truncada, básicamente no se hizo. Entonces, todo eso que no hizo Reynoso, tiene que llegarlo a hacer Fossati. Y no solo tiene que hacer eso, sino tiene que meter varios batacazos y tratar de meter a Perú al Mundial. En una eliminatoria en la que las selecciones que queden fuera de la Copa del Mundo 2026 quedarán marcadas por el resto de la historia. Porque diremos, bueno, era una eliminatoria en la que de 10 iban 6 directos y la séptima tenía la opción del repechaje. Entonces imagínate quedarte afuera. Varias selecciones, ya lo están viendo, que numéricamente es una posibilidad real. O sea, muchos no lo evaluaban hasta que empiezan a ver la tabla y dicen, oigan, no van a ir todas. O sea, como que por fin la gente cae en cuenta de eso.
Sí.
Que cualquiera diría, oye, es obvio, la gente sabía. No, no, la gente pensaba que todas iban a ir. Todas las selecciones estaban convencidas de que iba a ser facilísimo ir a este mundial y no. Porque resulta que una selección que era descartable en las otras eliminatorias como Venezuela, tuvo fe y empezó a subir futbolísticamente. Entonces, ya se te quita un cupo. ¿Por qué? Porque Venezuela tomó la oportunidad, sí, la agarró y ascendió en la tabla de posiciones. Si mantiene o no el nivel es otro asunto, pero que ya le sacó 10 puntos a Perú, ya le sacó 10 puntos a Perú. Ah, no, 10 no, le sacó 7 puntos a Perú. Uh-huh. Que ya le sacó 7 puntos a Perú es un hecho. Y entonces ese rival directo se te va lejos. Selecciones como Chile, como Paraguay, tienen 3 puntos más que Perú, están ahí arriba. 3 o 4 puntos más que Perú están ahí arriba. Mientras que la selección peruana, partidos que se le planteaban más sencillos o que ellos contaban, ya ni siquiera los pueden contar. Y tiene que empezar la carrera contrarreloj de los batacazos. Y nosotros, mientras tanto, miramos aquí el chat a ver qué es lo que nos comentan. A ver, Carle Duch dice, ahí tiene que entrar Grimaldo, Quispe, Concha y Sanelato. Bueno, Sanelato, Grimaldo,
opción en la delantera. Claro,
Grimaldo lo anotaste, Quispe también, Jairo Concha, sí, sí, histórico de Alianza Lima, pues, y Sanelato también de Alianza Lima. Sí, Sanelato. Me parece interesante, Sanelato es de esos jugadores que yo lo vi y dije, bueno, es chévere, porque en Perú normalmente uno como que siempre ve a las viejeras, entonces está bueno que Sanelato, o sea, que les den la oportunidad. Yo no estoy diciendo que ya se hagan cargo, pues, de la selección peruana, pero es que tú cuando siempre intentas lo mismo y siempre eso mismo te conduce al error, ¿por qué no intentas algo distinto? Hacerlo sería de alguien cuerdo, no hacerlo sería de un loco, así lo denominó Einstein. Entonces, si Perú siguen las mismas, pues va a quedar última. Uh-huh. Algo tiene que modificar. Roque dice aquí, cuando tuve 21 años, estaba en depre, pero ustedes sacaron una sonrisa. Ya con 26 perdí a mi padre y hermanos este año que pasó. Ustedes y el gym fueron los únicos que una sonrisa me sacaron. Saludos desde Ecuador, gracias, palabra de gol.
Uy, qué tremendo, palabras, ¿no?
Tremendo, tremendo. Qué palabras, o sea, yo me siento honrado de haber hecho eso. Obviamente, sin uno decir directamente todos los días, bueno, vamos a ayudar a esta persona que tiene una u otra cosa, porque cada uno tiene como una batalla personal, cada uno tiene como sus cosas, pero siempre ayuda a saber que lo que uno expresa le puede sacar a alguien una sonrisa, o de pronto lo puede molestar, o de pronto lo puede invitar al debate, pero lo interesante es que sirva para algo, ¿no? Sí, sí. Que abramos el balón. Aparte de que es un programa informativo, de debate, de charla con todos ustedes, también sirva para algo. Si nuestra charla, si nuestra conversación sirve para levantarles el ánimo, para acompañarlos cuando van en el auto, cuando están en el gimnasio, cuando estén paseando, cuando estén haciendo lo que sea, si nuestra conversación sirve de eso, nosotros, pues obviamente, eso vale más que el dinero.
Suma muchísimo.
Porque sí, te aporta, sí, aporta humanamente a gente que nos sigue. Entonces eso obviamente nos llena de alegría, nos llena de emoción. Gracias, Roque, por tu testimonio. Y de verdad que lo valoramos muchísimo, que estás en nivel Copa Libertadores. Si no me falla la...
Sí, no, ahí está.
Ahí está, ahí en está nivel Copa Libertadores. Va bien, va muy bien. Aquí dice, ¿Lachi? me encanta porque tiene la foto de Bar mirando la Lachi. Sí. Me encanta. Dice, esta eliminatoria me recuerda a la de 2014. Argentina primero, Perú último, Venezuela luchando por entrar al Mundial y Brasil dando pena, aunque no jugó.
Ausente Brasil.
Sí, increíble cómo Brasil estaba dando pena a pesar de que ni siquiera estaba presente. Pero sí, tiene razón Lache. Sí, sí. Y muchas gracias a él y a todos los que nos estuvieron acompañando en este regreso de Adoramos el Balón. Gerald, ¿qué tal? ¿Cómo la pasaste en este regreso?
Bien, 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 excelente. Pues ya daba ganas de manifestarnos acá en un Adoramos el Balón, traerles temas de actualidad. Ya están entrando pues en un momento de cocinarse, así que ya se acercan los amistosos y eso. Y está interesante siempre ver cómo se proyectan esas elecciones de cara a lo que será este 2024 lleno de competencias, de acción. Y que bueno, espero que nos depare muchas emociones.
Nunca olviden que este es el canal en el que adoramos el balón, que esto es Palabra de Gol. Semana tras semana, aquí en este programa siempre evaluamos lo más actual del mundo del fútbol y comentamos todo eso que les fascina a todos ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos. Este es el inicio de la temporada 4 y esperamos de aquí en adelante unos 50 capítulos. Mínimo 50. Ah. Hay que meter 50 este año. Sí. Bueno, nos vemos. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.